Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.
Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario que se transmite por las ondas digitales de U Rosario Radio. Mi nombre es Alexander González y les recibo con la canción Pins, Picks of the Winds de Pink Floyd, de la agrupación de Pink Floyd, una canción que hace parte del álbum Animals, publicada en 1977 y que es uno de los álbumes que a mí más me gusta. Es un álbum bien conceptual, que nos invita, que reflexiona, que hace una dura crítica pues a la sociedad capitalista e industrializada que vivían estos autores por esos años, estos cantautores por estos años. Con esta canción les recibo porque hoy vamos a estar hablando un poquito sobre animales. Y con ese tema quiero saludar a María Camila Núñez, que se encuentra en las lejanas tierras de Sevilla, España, y que sé que es una persona amante de los animales, amante de los gatos. Así que hola, María Camila, ¿cómo se encuentra?
Hola, buenos días, Alex, muchas gracias, y buenos días a todas las personas que nos escuchan. Efectivamente, acá desde la lejanía más lejana del mundo mundial, muy contenta de estar conectada con ustedes, y pues sí, ya me vendió Alex con mi amor por los gatos. Ya vamos a hablar un poquito más de eso más adelante, pero sí, acá estamos conectados.
Sí, no, yo sé que María Camila es amante de los gatos, y dije, no, este programa es perfecto para ella, como anillo al dedo. Yo creo que aquí todos en la mesa tenemos animales o somos amantes a los animales, y eso es un ingrediente más para este programa del día. Más adelante tendremos a Luis Izquierdo, quien también se estará uniendo a nosotros. Por lo pronto, les quiero recordar, internautas, que ustedes nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como Spreaker, Spotify, Deezer, iHeartRadio, Radio Garden y Apple Podcast. En estas plataformas van a poder acceder en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier parte del mundo, a escucharnos, a repetirse uno de los capítulos, a recomendarnos, bueno, etcétera. Esa es mi recomendación, y también les recuerdo que pueden interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran como U Rosario Radio y como Editorial UR en Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn también. Estamos en todas, ahí nos van a poder dejar sus comentarios, sus preguntas, sus recomendados y bueno, interactuar y charlar un poquito con nosotros. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un libro titulado Los animales como sujetos de derechos, una categoría jurídica en disputa. Un libro recientemente publicado por la editorial de la Universidad del Rosario, y que para ello, bueno, vamos a tener una invitada muy, muy, muy especial. María Camila, ¿cómo le pareció así? Una puntadita rápida, ¿cómo le pareció este libro?
Pues, Alex, primero me sorprendió y segundo me sentí muy movida y motivada por las discusiones que plantea. Entonces me parece una excelente novedad de la editorial de la Universidad del Rosario, y estoy contenta por poder compartirlo con las personas que se conectan con nosotros y nos escuchan.
Súper, súper, María Camila. Y con, bueno, con esa puntadita que nos está dando María Camila, quiero saludar por aquí a Luis, que se une a nosotros el día de hoy. Hola, Luis, ¿cómo se encuentra?
Bueno, hola a todos los oyentes que nos están escuchando. No, muy bien, aquí corriendo, llegando a Bogotá, que está siempre como trancada, pero bien. No, el libro fantástico, creo que es un libro que se necesita para entender a los animales como sujetos de derecho y entendernos como en esa diversidad de las especies, ¿no? Y yo creo que ha sido muy interesante, sobre todo para las personas que, como yo, pues quieren los animales, pero pues que hay que entender que los tenemos en cautiverio y que hay algo que tenemos que empezar a pensar fuertemente.
Luis, aquí estábamos hablando antes de que usted llegara, que aquí todos tenemos animales.
Sí, así es.
¿Usted también?
Claro.
¿Qué?
Yo tengo dos perros, una gata de 20 años que sobrevivió ahorita a un ataque, como a un derrame cerebral.
Ay.
Pero yo creo que es inmortal ese gato.
Porque las ya siete está vidas.
Yo creo que ya las cumplió, pero sigue vivo.
Bueno, recuerden que están escuchándonos en Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario, en donde somos múltiples formas de ver el mundo.
Libros, eventos e investigaciones en Las Voces del Libro.
Bueno, y como les venía contando, vamos a estar hablando sobre el libro Los Animales como Sujetos de Derechos, una categoría jurídica en disputa, y para ello tenemos a su autora. Así que Luis, porfa, cuéntenos quién es ella.
Bueno, hoy tenemos a Joana Fernanda Sánchez Jaramillo. Ella es candidata a doctora en Derecho y es magíster en Relaciones Internacionales, abogada y comunicadora social y periodista. Es miembro del Animal Young Lawyers Network del Reino Unido y es disertante nacional e internacional sobre derechos de los animales, de la madre tierra y derechos humanos. Actualmente se desempeña como docente e investigadora en la Universidad del Rosario. Ha publicado, entre algunos libros, 7 libros sobre las mujeres CAFAM del año, salud mental y posconflicto, violencia sexual, tortura, desplazamiento y minas antipersona, y la tensión que surge entre la protección al ambiente sano y el derecho al desarrollo, una mirada desde los jueces, y en esta oportunidad pues va a presentar su libro Los Animales como Sujetos de Derechos, una categoría jurídica en disputa. Entonces, con esta presentación le damos la bienvenida a la profesora Joana Fernanda Sánchez.
Profesora Joana, ¿cómo se encuentra?
Bien, gracias. Muy buenos días para ustedes y para nuestros oyentes. Gracias por esta invitación.
Bueno, profesora, yo quisiera que empezáramos a hablar sobre ese principio, sobre ese fundamento que atraviesa todo el libro. Y es que empezamos a leer el libro y nos adentra en dos corrientes principales. Nos dice, frente al derecho animal, hay dos corrientes principales. Una corriente proteccionista y de bienestar, y otra corriente abolicionista, que es a la cual se inscribe usted como autora en este libro. Entonces quisiera que nos comentara, que nos contara cuál es esa corriente abolicionista que adopta este libro y bueno, y cómo se contrapone o cómo se complementa con esa otra corriente proteccionista y de bienestar.
Bueno, primero que todo, bueno, hay que señalar que la corriente bienestarista es como la que se ha establecido desde hace muchísimos años, desde el siglo XVIII, XIX, con exponentes en el Reino Unido como Henry Salt, y también pues porque en países como Inglaterra se crearon las primeras como actas que propendían por la eliminación o disminución del sufrimiento y hablaban de la crueldad contra los demás animales. Dentro de este esquema proteccionista y bienestarista, que es en el que se inscribe el ordenamiento jurídico colombiano y latinoamericano, como se ve al final en las entrevistas del libro, lo que se busca es una regulación del sufrimiento. Entonces nosotros acá tenemos leyes que hablan de matar al ganado humanamente, o de darles los mínimos derechos a que se puedan mover en una granja, en un confinamiento, mientras que desde el abolicionismo, que es la postura que yo defiendo, que yo vivo, estamos absolutamente en contra de toda forma de explotación y pues no estamos de acuerdo con maquillarlo con la idea de disminuirles el sufrimiento y reducirlo al y eliminar el sufrimiento innecesario, porque ¿cuál es el sufrimiento necesario? Entonces, desde ese punto de vista, el libro habla de diferentes temas, pero siempre en contra de toda explotación y abogando por su liberación y por el fin de este abuso, porque es un acto de justicia, de lo que yo hablo, de hacerles justicia a los demás animales. A los demás animales, hago la mención porque nosotros somos animales, pero de otra especie. Entonces también yo me ubico desde ahí, yo soy un animal humano y tengo respeto por los demás animales.
María
Camila. Sobre eso, profesora, pues nos queda un poco claro desde el título que queremos entender los animales no humanos, ya cogiéndonos de esta perspectiva que se nos presenta, como sujetos de derechos y que están, y que uno entonces entendería o se entera cuando está leyendo el libro que no es así y en muchos lugares no son sujetos de derechos. Se nos cuenta que son o cosas o son propiedades o son, bueno, es también un conflicto bien, bien complejo, pero entonces lo que me llama la atención para conversar ahorita es un debate jurídico, que es algo que no muchas veces vemos, y es que hay un debate jurídico en reivindicación de esta posición de los animales no humanos en un contexto, y usted lo pone de una manera que me parece muy interesante, y es que esa denominación como cosas o propiedades en diferentes contextos surgió en un contexto sociocultural distinto, y ahorita estamos en uno nuevo, que se combina con algo que usted llama una demanda social que exige una nueva ética y una nueva acción jurídica y una nueva denominación sobre estos animales no humanos. Cuéntenos un poco entonces cómo es que desde esta perspectiva se empiezan a formar unas contradicciones y unas complicaciones, digamos, jurídicas, hablando en ese punto, para manejar o para entender los animales como sujetos de derecho o como otra denominación que no son cosas o propiedades.
Desde el punto de vista jurídico, el ordenamiento jurídico colombiano, como todos los latinoamericanos, somos herederos de la cultura jurídica, de la familia jurídica romano-germánica. Entonces tenemos desde los romanos, nos legaron esta gran división entre quiénes son personas y quiénes son cosas. Recordemos que en el pasado ni siquiera los esclavos eran considerados personas, eran cosas. También tuvimos un tiempo en que la mujer tampoco era considerada con este estatus. Entonces, de lo que yo hablo en mi libro es como una promoción de la descosificación de los demás animales. Además, bueno, yo también investigo sobre la madre tierra y en ese mismo sentido hablo de descosificarla. Entonces, nos plantea ese reto de decirle al mundo, al ordenamiento jurídico colombiano y a los demás, vean, tenemos estas categorías, pero no podemos, a la luz de lo que sabemos de los animales hoy, bueno, y desde el pasado, porque tenemos los presocráticos, ellos consideraban a los demás animales como seres, además les atribuían agencia, racionalidad, o sea, no es solo de ahora, pero digamos que ahora decimos, tenemos un mayor conocimiento de ellos, hay mayores estudios científicos que demuestran que la agencia no es un atributo exclusivo de nosotros como especie, y debemos desmarcarnos de esa cosificación. Sin embargo, especialmente el derecho, un sector del derecho, el derecho más conservador, más decimonónico, que se aferra a esas categorías del derecho romano, dice no, aquí los dejamos como bienes muebles. En nuestro Código Civil tenemos en el artículo 655, un artículo dice que ellos son bienes muebles. Claro, se le añade un parágrafo que dice, pero que son sintientes, pero es como una definición que los deja en un limbo y permite esa explotación. Francione, que es un autor muy importante estadounidense, habla de que entonces ahora tenemos que los demás animales son cosas plus, algo, ¿sí? Además sienten. Y este problema lo tenemos no solo en Colombia, sino en América Latina y en el mundo. Todos los códigos civiles lo señalan de esta manera. Y el hecho de hacer ese añadido de que es un ser sintiente no facilita su descosificación. ¿Y por qué no? Porque, insisto, ese parágrafo que se le añade simplemente lo que hace es pedirle a una corporación, una empresa, dice, ah, no, pero es que yo respeto la ley 1774-2016, donde se consagró esa sintiencia, entonces yo no lo hago sufrir innecesariamente, pero es que lo que necesitamos es descosificarlo. Como él no es una cosa, no puede ser explotado de ninguna manera. Entonces hay una renuencia a verlo, porque esto implica un cambio de paradigma, un cambio de percepción, de imaginarios sociales, donde yo, como animal humano, por ejemplo, me ubico en un contexto de reciprocidad y de relacionalidad con todo lo viviente, en el que yo no creo que soy superior, pero es un trabajo a muchos años, y lo iniciaron desde los presocráticos, y aquí estamos todavía debatiéndolo jurídicamente, y no logrando que el ordenamiento jurídico, empezando por la Corte Constitucional Colombiana, acepte que ellos son sujetos y no objetos de protección.
Ah, ahí, profesor, hay un concepto que es, por supuesto, está de fondo en todo esto, que tiene que ver con el especismo y el antiespecismo, que es el que lleva a que la especie humana considere cosas a las otras especies. Pero podríamos, digamos, que presentarle ese concepto de especismo y antiespecismo a los ciberoyentes para que entiendan un poco cuál es ese cambio de paradigma que tendría que surgir para establecer una relación distinta con las otras especies.
Claro, gracias por esa pregunta, porque tanto mi libro se inscribe en el abolicionismo y en el antiespecismo. El antiespecismo, ese término especismo fue acuñado en el año 1971 por un investigador, Richard Rider, que habló acerca de la explotación de los demás animales en los laboratorios, cómo son tomados como ratones de laboratorio literalmente, y luego se perfeccionó con un libro que escribió Peter Singer, por allá en los años 70, de Liberación Animal, donde él lo que dijo es que el especismo es una discriminación comparable con el racismo, con el sexismo, con el edadismo, y este tiene lugar porque el humano se concibe como superior y por esta razón discrimina a otras especies. Aquí estamos hablando solo de los demás animales, pero también podría ser la discriminación de los bosques y de las demás plantas. Hay un texto, bueno, no debería hablar de otro libro, pero lo voy a mencionar, sobre la vida de las plantas, donde este autor cuestiona también a los animalistas, porque dice que entonces son especistas en contra de las plantas. En mi caso no, porque yo defiendo los derechos para todos. Entonces el especismo es esa discriminación, primero basada en la especie, pero hay otro tipo de, como dentro del especismo, el proyecto Gran Simio, que habla de la liberación de los grandes simios, de los grandes primates, por su comparación con los humanos, por las características, también es un proyecto especista, porque se basa exclusivamente en un tipo de seres que tengan características parecidas a nosotros, o la defensa solo de los vertebrados y no de los vertebrados. En mi caso, yo me ubico en el especismo que defiende todo tipo de especies, independientemente de que su cercanía o no con la especie humana.
Bueno, les recuerdo a nuestros oyentes que hoy estamos hablando con Joana Fernanda Sánchez Jaramillo sobre su libro Los animales como sujetos de derechos, una categoría jurídica en disputa. Y precisamente en este libro, más específicamente en su octavo capítulo, que me llamó muchísimo la atención porque se amplía esta definición un poco a otras especies, como bien ya lo mencionaba la profesora también, incluso la naturaleza. Entonces, no solamente nos está hablando de los animales, sino también pues de la naturaleza, el medio ambiente. Cuando yo me acerqué en un primer momento al libro, inmediatamente se me vino a la cabeza, no sé, que hoy en día hablamos de el agua, los bosques, los páramos también como sujetos de derechos, y hay una lucha sobre ello en elementos jurídicos. Entonces, a mi parecer, pues esta materia en general está teniendo unos giros muy importantes sobre ese cambio de cosas, bienes, propiedades a sujetos de derechos. Entonces, me gustaría que habláramos un poco sobre esos otros elementos, sobre esas otras especies fuera de los animales, y cómo se inscribe también dentro de esa búsqueda de sujetos de derechos.
Lo que pasa es que, digamos, ahí en ese capítulo, yo lo que trataba de plantear era, o sea, le hacía la pregunta también a mis lectores y los expertos y los académicos que nos movemos en estos temas, acerca de la posibilidad de que estas dos luchas sean simultáneas, la lucha por los derechos de los demás animales y la lucha por los derechos de la madre tierra. Ahí, obviamente, pues no lo voy a repetir acá, pero diferentes autores muestran sus posturas a favor y en contra. Quienes están en contra argumentan que no era posible porque cuando se habla de velar por la madre tierra, la naturaleza, entonces se protegen ecosistemas generales y no se tiene en consideración el individuo como tal. Por ejemplo, en Ecuador el año pasado hubo un fallo muy importante de la Corte Constitucional donde la mona estrellita, una orangután o una chimpancé, fue declarada como sujeto de derechos porque en Ecuador tienen una constitución que consagró a la Pachamama como sujeto de derechos y concluyó el juez, la jueza, que Estrellita era parte de la naturaleza y por eso se le extendían los derechos. Ese fallo, digamos, fue cuestionado porque casi siempre los animalistas tienden a querer ver a los demás animales no como una especie en colectivo, sino que hay que mirar individualmente cada uno de estos seres. Ahí yo lo que propongo es que yo tiendo un puente con una propuesta de Thomas Berry, que fue un sacerdote estadounidense quien se inspiró en los pueblos originarios, no solo de Norteamérica, sino de diferentes países en el mundo. Estudió las religiones de la India, el Tao en China, en fin. Y él plantea tres derechos básicos que además ya los tienen los pueblos. El derecho a ser, hacer lo que tú eres, entonces si eres árbol, si eres insecto, si eres abeja, el derecho a habitar, es decir, que se respete tu espacio, y el derecho a cumplir tu rol en la comunidad de la tierra que compartimos. Yo me ubico ahí en ese paradigma porque creo que es una forma viable de comprender este chip que debemos cambiar, comprender que cada ser tiene un rol, la lagartija, la mosca, todos tienen un rol, y desde esa perspectiva, pues son esos tres derechos básicos que debemos respetar para coexistir armónicamente.
Sobre eso, profesora, a mí me llamó mucho la atención, como lo mencionábamos al principio del programa con Alex, este libro uno como que lo mueve, lo despierta, lo motiva a un montón de preguntas y discusiones, pero entonces, claro, uno entiende que los animales han estado atados a un proceso de explotación, al capitalismo, pero también hay un montón de cuestiones culturales, prácticas, empíricas que están relacionados con ellos. Y eso es un problema que, digamos, a mí siempre se me presenta cuando pienso en estas cosas. Y es que sí, uno puede decir completamente de acuerdo que no haya ningún tipo de violencia o, bueno, cualquier cosa fea que le pueda pasar a los animales no humanos. Pero entonces, ¿cuál es un proceso que puede ser de pronto de transición o de cambio para que estos principios que usted nos presenta se apliquen? Porque entonces, claramente uno podría decir, no, de aquí a mañana se acaba todo uso de animales en cualquier tipo, pero digamos que también entonces están todas estas, como le digo, prácticas no solamente económicas, empíricas, sino culturales. Y hay consumo de ciertas cosas que tienen un significado. Entonces, ¿cómo usted ve esa relación? ¿Cómo la ve en su libro? ¿Cómo ve esa tensión?
Pues es que yo creo que ningún cambio nunca se ha dado de la noche a la mañana, ninguno. Los derechos para nosotras las mujeres no se conquistaron de un día para otro, los derechos del movimiento civil en Estados Unidos por los derechos de la comunidad afro, los de la LGTBI, todo es un proceso, pero el punto es hacerlo ahora. Yo discuto muchísimo y estoy en total desacuerdo y detesto la postura de la Corte Constitucional colombiana cuando blinda prácticas aberrantes, violentas y crueles con el mote de que son expresiones artísticas y culturales, como lo ha dicho en variadas sentencias, para permitir que siga existiendo en Colombia el coleo, que además es considerado un deporte, la riña de gallos de pelea, ¿no?, y las corridas de toros. Entonces, pues cuál es no es que lo que apela nuestro ordenamiento bienestarista, para ellos la transición es poner, ah, no, nosotros cumplimos la ley 1774 de 2016 de procurarles menos sufrimiento y seguimos apelando a estas prácticas. Yo no sé si en algún momento la presión, yo creo que también a veces pasa una cuestión con el sistema jurídico, y es que, bueno, el derecho yo lo entiendo y creo que lo digo ahí como un producto cultural, ¿sí? Entonces es un producto cultural que responde a las sociedades. Este derecho fue diseñado pensando en un tipo de sociedad. Ahora tenemos en una sociedad donde algunos de nosotros, ojalá cada vez más, cuestionamos el consumo y la explotación de los demás animales, Y eso puede ser, o a veces son los ordenamientos jurídicos los que fuerzan ese cambio en la sociedad, aunque no estén listos, como las relaciones homoparentales, por ejemplo, o es la sociedad que presiona al ordenamiento jurídico para que haga esos cambios. Ahora, muchas cuestiones pueden ser definidas como expresiones culturales, pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿esto es moral y éticamente correcto? Que lo hayamos hecho toda la vida no quiere decir que esté correcto. La esclavitud fue legal, pero ¿era moralmente correcta? La explotación de las mujeres, la explotación de los niños, ¿esto es éticamente correcto? Esa es la pregunta que debemos hacernos. Por ahora, pues uno pelea, pero es como una pelea David y Goliat, con unos intereses también económicos detrás de esto, porque entonces los galleros son los traquetos, son los narcotraficantes, estas exhibiciones también en los caballos son mafiosos, o sea, estamos entrando a pisarle y a poner el dedo en la llaga, de intereses económicos detrás de todo esto, porque es el capitalismo el que nos ha sometido a todas las especies, a la madre tierra, a nosotros y a los demás animales.
Gracias. Eso me parece importante, y perdón, meto la cucharada acá de nuevo, y es que precisamente eso es una discusión que se da en el libro, y es que precisamente sí, claro, hay estos cambios jurídicos, pero de la mano tiene que haber o está habiendo una transformación cultural de mentalidad, pero creo que ahí también reside un poco la dificultad para promover estos cambios. Que aunque, como usted lo menciona también ahorita y en el libro, hay países en los que hay cambios en la Constitución, hay cambios en la Corte, y pues también usted nos ilustra con varios casos, bueno, diferentes cosas. Entonces, este caso que nos cuenta de la chimpancé, o por ejemplo, que se considere una familia multiespecie, un montón de cosas. Entonces, creo que ese ejercicio de hacernos la pregunta, de plantear debates que pueden ser súper complicados y que, de nuevo, meter el dedo en la llaga, pues es muy complicado. Creo que eso también es importante tenerlo en cuenta.
Pues yo creo, quiero agregar ahí, es que claramente esto es un proceso que tarda años, es un tema civilizatorio, es un proceso educativo. Yo creo en la educación, y que sea difícil o que se tarde mucho tiempo, no nos puede desmotivar a los que estamos convencidos de que debemos hacerle justicia a los demás animales, porque yo me pongo a pensar que es muy difícil, pues no hago nada. Entonces mi libro es un acto de amor y de justicia hacia los demás animales, que nace de mi propio cambio personal, que hubiera querido tener esta conciencia y ver esto hace muchos años atrás, pero bueno, nunca es tarde, y pues es educar, y ese es el propósito de mi libro, es como regar una semilla compuesta de palabras, donde yo invito a las personas a reconsiderar cómo se ven en el mundo.
Sí, profesora, tal vez, bueno, hay... Digamos que esta pregunta tiene dos fases, y para tomar lo que veníamos conversando, tal vez en los ejemplos que trabajamos en la pregunta anterior, ya existe por parte de la comunidad, pues por las personas, como una cierta conciencia frente a ello, ¿no? Las nuevas generaciones, digamos que son más susceptibles a entender la barbarie que implica una pelea de gallos, o que implica una corrida de toros, o que implica el coleo. Digamos que ahí ya hay un camino recorrido. Pero por su parte hay otras que son más sutiles. Y hay un principio importante en el derecho que tiene que ver con el daño. Que siempre, pues obviamente, está referido al daño de los animales, sobre los animales humanos, más sobre todo, ¿no? Es decir, en el sistema normativo como tal. Pero, por ejemplo, encontramos cosas más sutiles en cuanto, por ejemplo, que se hacen urbanizaciones que se hacen sobre humedales, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Donde el ecosistema de un país tan diverso en especies de pájaros como el nuestro se ve totalmente afectado, con especies endémicas de un solo lugar, donde solamente pues que entre el bulldozer, pues ya hizo que desapareciera toda una especie. Eso es un daño contra el planeta. ¿Cómo desde esta apuesta que usted pone acá, porque además también aborda el daño en uno de los capítulos, empezamos a educar y hacer conciencia sobre el daño a las generaciones futuras de los seres humanos y de las otras especies, o sea, las especies humanas y no humanas, que se está generando con esta forma de entender el mundo y desde el especismo, ¿no? Donde lo que importa es construir apartamentos para... para unas cuantas personas, destruyendo todo un ecosistema, ¿no?
Claro, el daño es un tema que yo trato ahí en mi libro. Con respecto a la madre tierra, es un tema pues, que hace parte de mi tesis doctoral, que ya estoy esperando defenderla en la Universidad del Rosario, y me refiero precisamente a eso. Por ejemplo, como todo el ordenamiento jurídico está centrado en los intereses del humano, es antropocentrista, entonces ubicamos que se le da primacía al daño sobre el humano. El derecho al ambiente sano es un derecho humano, pero cuando se reivindica desde la justicia ecológica no ambiental, el reconocer el daño en la madre tierra, estamos hablando de verla como un sujeto y ella como una víctima directa, independientemente del daño que se haya causado al humano. Me explico, hay casos que desde el derecho ambiental y la justicia ambiental, tú solo vas a reparar el daño que se le causó al humano, mientras que desde la justicia ecológica y los derechos de la madre tierra propendemos porque se reconozca el daño que se le hizo a la madre tierra. En Colombia tenemos un ejemplo claro de Catsazú, territorio del pueblo Agua, considerado víctima, y el río Cauca, recientemente declarado por la JEP, también una víctima. Entonces, cuando se mira el daño desde esta manera, estamos hablando de que hay un sujeto, no una cosa, que siente y que ha sido victimizada. Y cuando hablamos de los demás animales, en el capítulo que yo trato el tema del daño, me refiero específicamente a cuando hay una lesión, una herida o una muerte de un miembro de nuestra familia, un miembro no humano. Entonces yo ahí hablo de que así como el derecho civil reconoce el daño por los hechos de los animales, o sea, si mi gato tuviera la fuerza de causar algún daño a mi perro, yo tendría que responder, ¿sí? Y asimismo, yo digo que el ordenamiento debe reconocer cuando el daño es causado a ellos, cuando un daño moral especialmente, porque el material se puede reconocer con facilidad, pero el moral implica que un juez, y ahí yo doy muchos ejemplos de Estados Unidos y de otros países, donde el juez dice, venga, no, es que este gato o este perro no es una cosa para esta persona, para esta familia, sino que es un miembro de su familia, y debemos reconocer la congoja y el sufrimiento que su muerte o su lesión, si llega a quedar en situación de discapacidad, le crea a esta familia, la afectación de su vida en relación, por ejemplo, si hay una persona que pues es su compañero de vida, es su único familiar, es su acompañante, ahí hay una afectación grave. Entonces la invitación es a ver ese daño ligado directamente a otros seres como víctimas de esa acción, independientemente de que nos dañen o no a nosotros en ese proceso. Pueden afectar a Ñemo, que es mi gato, mi gatijo, y que no me pase nada a mí, pero yo voy a reclamar el daño que le causaron a él.
Hay un elemento que usted acaba de mencionar y es los animales no humanos haciendo parte de la familia. Y es que cada vez es más común que nosotros, con nuestras mascotas, con nuestros animales, los consideremos familia. Y creemos esos vínculos afectivos y lazos muy, muy importantes. Y eso me hace pensar también un poco en algo un poco más cotidiano, y es cuando las parejas se separan. Entonces tenemos dos ideas acá. Las familias multiespecie, y también el tema de custodia y de visitas cuando estos hechos pasan. Hablemos de eso, de las familias multiespecie, de cómo han sido abordadas y de qué implicaciones tienen pues actualmente en el ordenamiento jurídico.
Gracias por esa pregunta. Sí, ese concepto es muy importante y parto a aclarar lo siguiente. Yo no soy mascotista, de hecho en el libro digo que es incorrecto llamarlos mascotas, ¿sí? Es un término que no usamos desde el punto de vista de los derechos y la perspectiva de la liberación. Usamos, es un miembro de familia, un miembro que no es humano. Es muy interesante porque hay unos desarrollos internacionalmente, pues bueno, van más adelante que nosotros. Recordemos que el año pasado España reformó su Código Civil para ayudarle como considerándolos a ellos como miembros de familia, le va a ayudar al juez a que cuando le llegue un caso de disputa ante una separación o un divorcio por la custodia, tenga de dónde agarrarse, porque han llegado muchos casos en ese sentido. En Colombia tuvimos en el año 2019 un acuerdo de conciliación en una comisaría de familia de Belén en Medellín, donde un abogado que tenía idea de que existe esto ayudó a una pareja a llegar a un acuerdo acerca de los tiempos de visita, responsabilidades por alimentos. Yo planteo en Colombia el caso tan importante, y es que una jueza de Ibagué en el año 2020 reconoció a Clifford, un perro, como miembro de una familia multiespecie, y es más, le dio el estatus ella en esa sentencia de sujeto de derechos. Ella lo que dijo, y fue muy importante que un juzgado menor, de menor jerarquía que nuestras cortes, admitiera ese concepto y dijera, vea, así como en Colombia existe la familia LGTBI, lo que hemos reconocido, la unión libre, esta es otra forma de familia. Y hay un sujeto que debe ser protegido, en ese caso se le protegió el derecho a la salud, porque Clifford no estaba recibiendo un medicamento que necesitaba y por eso se presentó la acción de tutela. Entonces, ¿qué nos habla? La familia multiespecie impone unas ciertas obligaciones, impone de los jueces mirar que así como normalmente hemos considerado el interés del niño, de los menores, cuando una pareja se divorcia o se separa, ahora debemos ponernos a pensar en el interés de ese ser y cómo se mira ese interés. Por ejemplo, yo me voy a separar de mi compañero y el juez va a decir quién es el que tiene el vínculo más estrecho con él, quién es el que por cuestiones de trabajo pasa más tiempo con él, y establece una serie de obligaciones como la de dar alimentos, ¿no? En el caso que yo les conté de Medellín, ahí ellos se dividen y dice, los gastos veterinarios van por partes iguales, los gastos de alimentación van a corresponder a la persona que lo tenga en ese momento, los gastos, ahí hablaban de guardería porque un miembro de la expareja trabaja fuera, entonces cuando le toca a él el tiempo y tiene que dejarlo, entonces él asume los gastos de guardería. Esto nos impone como extender esas categorías que están en el Código Civil nuestro tan obsoleto que requiere ser renovado. Tenemos ese mismo código desde 1873, nada que ver con la sociedad nuestra. Los alimentos en caso de un divorcio, entonces yo ya le puedo pedir a mi compañero cuando separemos, bueno, nos separamos, pero tú me pasas esta cuota de alimentos para él, porque lo adoptamos juntos y fue nuestro gatijo. Creo que es un avance muy, muy importante y que da cuenta de ese lugar tan, tan fundamental que tienen, tan fundamental que se le hace un duelo también a ellos cuando mueren, y hay casos en que incluso algunos empleadores reconocen esa pérdida y le dan un día o dos a la persona para que se recupere de esa pérdida tan grande.
María Camila.
Perdón, gracias. En medio de todo eso, pues, usted nos ha citado un montón de ejemplos y casos, no solamente en Colombia, sino que su libro también tiene un trabajo muy importante con el trabajo bibliográfico internacionalmente, y entrevista a varias personas. Yo quería preguntarle un poco de eso, y es que no sé si en un mundo ideal, o bueno, no sé, en una situación ideal, según su perspectiva y según lo que usted ha estudiado, ¿qué es lo más recomendable? ¿Que sigamos haciendo cambios en los aspectos de pronto nacionales o locales? ¿O que haya de pronto alguna discusión o una directriz en términos de una organización internacional específicamente en estos temas? Porque usted me lo presentó en el libro, la posibilidad, mire, en tal país han hecho esto, esto nos serviría. En tal país han hecho esto y esto tal vez no tanto. Entonces, cuéntenos cómo ve usted ese panorama internacional en diálogo con el nacional y cómo sería una posible acción, o qué es lo que nos beneficiaría más en términos de esa acción internacional.
Gracias por esa pregunta, María Camila. Sí, la investigación, el otro día me preguntaba un primo, un familiar al que le regalé el libro, me dice, uy, Fernanda, tuviste que haber investigado mucho, fueron 2 años de investigación y 8 meses de escritura. O sea, para mí es más tardado siempre investigar que escribir. Entonces, lo que encontré es que, bueno, mi situación ideal, ayer estábamos o el lunes teniendo esa discusión con mi compañero, ¿qué sería lo ideal para mí? Que todos ellos pudieran estar en libertad, ¿sí? O sea, que fuera tan respetado que yo le pudiera abrir la puerta a mi gato y vete y ven cuando vuelvas. Y lo mismo los caballos y todo, pero vemos que eso no es posible porque en la calle a los perritos que han abandonado, que eso para mí no es liberación, abandono no es liberación, pues son irrespetados, son atropellados, son golpeados, mutilados, quemados, son víctimas de muchos vejámenes. Lo que encontré es que, claro, cada país tiene, está en su propio proceso, ¿no? De hecho, nosotros empezamos más tarde con respecto a muchos otros países que plantearon estas inquietudes ya hace más de un siglo, ¿sí? Pero yo creo que cada caso hay que mirarlo, porque si estamos hablando de derecho de familia, pues tenemos que mirar qué se puede acoger de otro lado y qué se puede acoger de acá. Pero yo creo que es importante, mientras llegamos a esa situación ideal de que todos podamos vivir en comunidad, en respeto de que no haya mascotismo, que los pudiéramos liberar y se pudiera garantizar ese respeto, pero ese respeto no lo tenemos garantizado ni nosotros como humanos. Un niño no lo podemos soltar porque lo van a violar, se lo van a llevar. Entonces creo que es como en cada, yo creo que es muy importante la labor de todos, la labor educativa. Esta entrevista pues sirve en ese sentido, mi libro va en ese sentido, la labor que hace un juez que solitariamente le dice que existe, que reconoce a la familia multiespecie, es importante. El intento que hizo el otro juez en el caso del oso chucho, decir, venga, yo creo que este sí debería ser considerado un sujeto porque es un ser viviente. Yo creo que son acciones simultáneas, María Camila. Creo que todo nos suma. Por un lado, claro, derechos, pero más allá de los derechos, algún día aspiramos a la total liberación. También debo decir lo que yo creo en las vías de hecho. Hay un frente de liberación animal que va y arriesga su propia vida y se somete a pasar por la cárcel para sacar ratones de un laboratorio, perros, chimpancés, y yo creo que ellos lo hacen de esa es su manera concreta, porque ellos dicen, venga, sí, ustedes están escribiendo, están investigando, estamos hablando de derechos, pero la realidad es esta, ¿no? Entonces creo que son acciones simultáneas y todas son importantes, o sea, todas suman en ese propósito y creo que hay que mantenerlas conjuntamente.
Ya para terminar, profesora, siempre acusan a la filosofía de llegar tarde, pero creo que aquí lo que usted apunta es que la norma jurídica sí que llega tarde, porque creo que Donna Haraway ya en los 80s había mostrado esto, Peter Singer con Liberación Animal, y la normativa sigue estando dada por unos magistrados que parecen sacados del siglo XVII, y qué hacer contra eso, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos avanzar en términos normativos siendo más efectivo, es decir, qué se podría hacer en ese sentido?
Esa pregunta es buenísima y bueno, claro, la filosofía llega tarde, pero no siempre, porque en este caso yo hablo que desde los presocráticos, exacto, ya Pitágoras, Plutarco, nos estaban hablando de la conciencia, o sea, hay muchos estudios de los presocráticos que ya planteaban esto, pero no solo ellos, antes de que Singer y todos estos autores escribieran, también hay una conciencia de la agencia social en el marco de los pueblos originarios, porque ellos sí creen que tanto lo viviente como lo no viviente son actores sociales y les atribuyen esa voluntariedad y esa agentividad. Yo creo que hay una gran falencia en términos del conocimiento. Te respondería, y eso lo detecté también en mi tesis doctoral que voy a sustentar sobre la madre tierra. Yo ahí estoy diciendo, venga, el juez no tiene ni idea, y de verdad es que muchos jueces no tienen ni idea, y se suman a una tendencia, pero sin el conocimiento específico. Lo que pasó con el caso Chucho, y yo lo voy a resaltar, es que Luis Armando Tolosa, el magistrado en ese momento, con quien yo tengo comunicación, él pues tiene una mirada distinta porque él, además de abogado, es un filósofo. Entonces, por eso presentó como hay unos que hacen un intento solitario de decir, venga, pensemos esto de otra manera. Pero yo creo que es una cuestión de educación. Espero el ex magistrado, ya compró el libro y ojalá otros jueces lo compren, porque yo creo que es que no se le hace un favor a la causa. Cuando se empiezan, yo tampoco soy fan de producir fallos sin sentidos, que no tengan una argumentación contundente y claridad para que un lector cualquiera diga, oiga, ¿por qué este juez está creyendo que un otro viviente puede ser un sujeto de derechos? Entonces falta mucha educación y digamos, pues la educación del abogado no incluye estas ramas. En Colombia no hay, en una universidad X, que no le quiero hacer promoción, tienen un curso de posgrado, pero esto no se está discutiendo en las universidades. Seguimos con una formación decimonónica, mientras que países de avanzada como Estados Unidos, el Reino Unido, Harvard y todas estas, Stanford, están discutiendo estos temas y estas materias hacen parte de su formación. En Colombia estamos muy atrasados en ese sentido. Entonces falta educación.
Bueno, profesora Johanna, hemos llegado al final de esta primera parte de Las Voces del Libro. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí, por habernos hablado sobre su libro Los animales como sujetos de derechos, una categoría jurídica en disputa. Le agradecemos mucho su tiempo.
Gracias a ustedes por esas preguntas tan inteligentes e interesantes. Muchas gracias a los oyentes también.
Bueno, y así, uniéndonos a la invitación que hacía la profesora, de que así como el magistrado compró el libro ya, bueno, a ustedes también los invitamos a que compren, ojeen, rayen, mejor dicho, cojan el libro, y esto lo pueden hacer en nuestra página web editorial.burrosario.edu.co, también con nuestros distribuidores oficiales en Librería Siglo, en www.libreriasiglo.com, en iBook, en Google Play Books y en Amazon. Allí encuentran todo nuestro catálogo de libros que tiene la editorial para ustedes. Y les recuerdo nuestras redes sociales rápidamente: Editorial UR, sí, en Instagram, Twitter y en Facebook. Allí nos van a poder dejar sus comentarios. Esto es Las Voces del Libro. Vamos a una corta pausa, pero ya regresamos.
Estás escuchando Las Voces del Libro. If you didn't care.
Para los amantes de las letras, los que se pierden en historias, para que los libros impulsan un vuelo de imaginación, escuchen el podcast de Las Voces del Libro de la Editorial de la Universidad del Rosario. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito y descubre el mundo literario como nunca antes lo habías escuchado.
Los autores, los libros y los eventos siempre están en Las Voces del Libro. Si el libro que estás leyendo no está en esta lista, en Las Voces del Libro, estos son los libros recomendados.
Y regresamos a las Voces. A las Voces del Libro. Regresamos a Las Voces del Libro con la canción Dogs del álbum Animals de Pink Floyd. Y regresamos para charlar sobre esos recomendados que el día de hoy traemos para ustedes. Libros gráficos de animales. Y para esta sección nos acompaña Melisa Botero. Hola Melisa, ¿cómo se encuentra?
Hola, muy bien, muy interesante la discusión que tuvieron ahí, la estuve escuchando desde las sombras, desde la esquina, pero muy interesante y muy interesante con los libros que vamos a traer de recomendados.
Así es, y bueno, de una vez, para no perder tiempo, para no darle largas, Melisa, ¿qué nos trae recomendados el día de hoy?
Empiezo ya entonces. Bueno, el tema de hoy de libros gráficos, yo traje, en realidad traje dos. Por un lado traje una edición específica de Rebelión en la Granja de Orwell, que es una edición que trae unas ilustraciones de Ralph Steadman. Steadman es un artista de cómic británico muy político. Probablemente la gente ha visto como fragmentos de sus caricaturas y sus dibujos, porque tiene un estilo muy llamativo y como muy propio de él, y que la gente realmente, yo lo he visto varias veces como compartido en redes sociales, pues sin su, pues la gente no está compartiendo específicamente Steadman, está compartiendo la imagen, pero es este estilo como muy visceral para ilustrar animales y pues temas políticos, y él ha sido mucho de ilustrar de estas, digámoslo así, ilustraciones de animales a las que les damos ciertas cosas políticas, entonces de águilas, para representar a Estados Unidos, de cerdos, etc. Esta es una edición de Rebelión en la Granja, el libro de Orwell, que tiene pues todos estos personajes animales con estas ilustraciones muy viscerales y muy pensadas por parte de Stedman. El otro libro que les traigo es, este ya es más como para niños, pero no del todo, que se llama ¿Dónde nacen las palabras?, de Lua Books, que es una editorial colombiana que ha trabajado algo muy interesante con literatura digital y pues la y humanidades digitales y como la intersección de libros físicos y las cosas de apps, como de multimedia. El libro se llama ¿Dónde nacen las palabras? Está escrito e ilustrado por Lizardo Carvajal, que es un ilustrador también colombiano que ha trabajado, que ilustra principalmente libros de niños, y con una redacción e investigación de María Luisa Sabia. El libro realmente no es para niños, a pesar de que Lua Books es una editorial para niños. El libro no es necesariamente para niños, sino que trae es, en parte de ellos, un tesauro poético etimológico ilustrado. Es más como un libro arte con las etimologías de muchas palabras, entonces traen palabras, la etimología de animal, la etimología de ingeniosa, la etimología de infancia, con unas ilustraciones preciosas. Lizardo tiene un talento para dibujar, para ilustrar cosas de la naturaleza, animales, plantas, aves como, y criaturas fantásticas pensadas como desde la naturaleza, y es un libro realmente precioso con unas ilustraciones divinas, más como de libro objeto, más como para disfrutarlo, no tanto para leerlo, pero realmente es un libro precioso y con unas ilustraciones divinas.
Super Melissa, están muy buenas las recomendaciones, y con esto le doy paso a María Camila, que supongo que nos trae algo de gatos, supongo.
Efectivamente, Alex, muchas gracias. Solo quiero decir que esas recomendaciones de Melissa están excelentes. Yo estaba acá ya en el computador mirando ambos libros y están divinas, entonces por dos en estas recomendaciones de Melissa. Y por supuesto, como Alex muy bien lo dice, yo traje una recomendación sobre gatos. Yo juro que no soy la loca de los gatos, pero este libro se llama Gatos Ilustres y es de una autora muy muy reconocida que se llama Doris Lessing. Esta edición es de Lumen Gráfica de 2016 y es, lo dice en el resumen, no lo digo yo, es un homenaje literario a los gatos, que tiene unas ilustraciones hermosas por Joana Santamans. Es una narración que hace Doris Lessing sobre, digamos, entre comillas, gatos ilustres, sobre muchos gatos que ella ha experimentado a lo largo de su vida, empezando, digamos, con una aproximación de su experiencia, donde la granja en la que ella se crió, y nos lleva, digamos, desde allá a todos los viajes y a todos los lugares en los que ha vivido y cómo se ha relacionado con diferentes gatos a lo largo de su vida. Este libro yo lo tengo en físico, es un libro hermoso, tapadura, con las ilustraciones, como les digo, de Joana Santamans, muy lindas, mostrando, digamos, los diferentes caracteres de los gatos, su personalidad, pues su pelaje, que eso también es muy, muy lindo. Así que les dejo, por supuesto, este recomendado que se llama Gatos Ilustres de Doris Lessing, con las ilustraciones de Joana Santamans de Lumen Gráfica.
Super María Camila, muchas gracias por ese recomendado. Y ahora paso a Luis. Luis.
Pues obviamente esto es una respuesta a María Camila, como nosotros somos como perros y gatos. Eso no quiere decir que seamos enemigos, sino que por el contrario.
No, somos súper amigos.
Súper amigos, exactamente. Entonces yo traigo una historia de perros, y es una historia de un perrito que se llama Flush. Y está en unas ediciones que se han hecho gráficas de una de Calista Editores, que tiene dibujos internos, y la de Lumen también. Flush es el perro de Elizabeth Barrett, la poeta. Del cual Virginia Woolf toma este Cocker Spaniel para contar cómo acompañó a la poetisa Elizabeth Barrett, y además es muy interesante porque pues cuenta desde la perspectiva del perro su relación con la poetisa y con su amante, ¿no? Entonces, digamos que ya hay un trío allí de estas, como decía la profesora ahorita, familias multiespecie, en la que precisamente Flush pues muestra cómo esa época victoriana también está allí, y pues nosotros que somos amantes de los animales, pues nos encanta estar allí. Entonces, a la respuesta de los gatos de Doris Lessing está el perro de Virginia Woolf.
Me encanta.
Y bueno, yo les confieso, como siempre hago confesiones aquí,
wow,
que esta vez no exploré mucho sobre los recomendados del día, sino que inmediatamente puse uno que leí hace mucho, que me gusta muchísimo esta novela gráfica y que quizás no tiene que ver tanto con animales, sino más bien es la representación o cómo se utiliza su representación en este libro. Me refiero a la novela gráfica Mouse, que surgió en 1991 del artista estadounidense Art Spiegelman y que trae pues a colación, que nos relata un poco, que nos relata desde un testimonio como tal, el holocausto judío. Y entonces lo particular de este libro es que los nazis, los soldados nazis, están representados como gatos. Y los prisioneros judíos están representados, sí, María Camila, sí, están representados como gatos. Y los judíos, los prisioneros judíos, están representados como ratones. Entonces, la novela gráfica juega mucho con esto, con esta representación, y pues desde allí nos trae un relato bien crudo sobre el holocausto y todos los horrores surgidos allí. Entonces, esos son nuestros recomendados del día. Hagamos un repaso rápido. Melissa, recuérdenos por favor cuáles eran sus recomendados del día.
Bueno, los recomendados que traje fueron la adicción de Rebelión en la Granja de Orwell, con las ilustraciones de Ralph Steadman, y Dónde nacen las palabras de Luau Bucas, con ilustraciones y escritura de Lizardo Carvajal y redacción e investigación de María Elisa Sarri.
Súper, María Camila.
Yo les traigo hoy Gatos Ilustres de Doris Lessing con ilustraciones de Joana Santamán.
Y Luis.
Y yo les traigo Flush de Virginia Woolf en las ediciones de Calixta Editores con el trabajo gráfico y la de Lumen también, con trabajo gráfico en el interior.
Súper, bueno, esos fueron nuestros... Ah, bueno, y el mío, Mouse, la novela gráfica de Art Spiegelman. Y con esos fueron nuestros recomendados del día de libros gráficos sobre animales. No sé si alguno quiera agregar alguno más que pronto se les haya ocurrido ahí mientras estábamos hablando. No, nadie, ninguno.
Para Camila decir algo.
Sí.
Sí, no, solamente quería decir que, pues pensando en libros gráficos de animales, pues creo que no se nos puede olvidar recomendar los libros de libélulas y de mariposas que tiene el editorial de la Universidad del Rosario, porque son, primero, trabajos investigativos muy, muy bien hechos por parte de diferentes profesores y facultades de la universidad, pero son, yo le hemos mencionado muchas veces, son libros muy lindos,
muy
de gran
lindo,
formato,
sí,
y que además fueron protagonistas en sus respectivas ferias del libro. Entonces solamente quiero dejar eso ahí para la mesa.
No, perfecto, perfecto, María Camila. Sí, cómo se nos había pasado por alto Libélulas y Mariposas, estos dos grandes libros, que de hecho de Libélulas hace poco tuvimos programa que condujo María Camila y que su editora científica es una gran persona, estuvo aquí con nosotros hablándonos sobre este libro. Y bueno, con esto estamos llegando al final de las voces del libro. Les recuerdo a ustedes oyentes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Editorial UR, también nos encuentran en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook. También nos pueden contactar a través de U Rosario Radio en las mismas redes sociales. Y si desean leer, consultar, comprar, etcétera, alguno de nuestros libros, pues lo pueden hacer a partir de nuestras páginas web, editorial.urrosario.edu.co, y también con nuestros distribuidores oficiales, Librería Siglo en www.libreriasiglo.com, en iBook, en Google Play Books, en Amazon. Y bueno, esto fue Las Voces del Libro, programa de la editorial de la Universidad del Rosario, en donde somos múltiples formas de ver el mundo. Hasta pronto.
Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. Urrosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.